@urosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Les habla Chomín Las Heras y por el día de hoy sustituiré en la conducción de este programa a Ronald Rodríguez, quien está cumpliendo compromisos académicos. El programa de hoy lleva por título El chavismo y las FARC-EP, donde abordaremos un tema que conmocionó a la opinión pública colombiana internacional el pasado jueves 29 de agosto, cuando el dirigente del partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, Iván Márquez, anunció a través de un video transmitido por YouTube, junto con el hoy prófugo Jesús Santrich y otros comandantes de la que fue la más antigua guerrilla de América Latina, la reanudación de la lucha armada bajo las siglas FARC-EP. Hoy nos acompaña, como siempre, el sociólogo José Luis López, consultor del BID y miembro de la Asociación Ávila Monserrate. José Luis.
Buenos días, Chomín. Buenos días a todos los oyentes.
En las redes sociales contamos con el apoyo de Luna Bernal y en los controles con Nelson Duarte. Comencemos entonces nuestro programa de hoy. La reanudación de la lucha armada por parte de un sector de las FARC, absolutamente minoritario, por cierto, ha sido relacionada por muchos analistas periodísticos y varios sectores políticos a Venezuela, por diversas razones. Vamos a ver. Desde hace tiempo se dice que tanto Márquez como Santrich se encuentran en territorio venezolano protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio de Márquez fue hecho, según él mismo lo señaló, desde la región del Inírida, un lugar de Colombia muy cercano a Venezuela y Brasil, aunque hay quienes afirman que en realidad se produjo dentro de Venezuela. También hay que considerar que el gobierno de Colombia, que preside Iván Duque, denunció el apoyo de Maduro a esta decisión de las disidencias de las FARC. Y en este mismo sentido se ha manifestado la administración norteamericana en Washington. José Luis, ¿puede sustraerse Venezuela en el análisis de estos hechos?
Bueno, Chomín, fíjate que, como decimos en Venezuela, si no fuera por el drama que reviste esta situación para ambos pueblos, la verdad es que uno tendría que decir que éramos muchos y parió la abuela. Porque la verdad es que cuando uno oía estas cosas desde Venezuela, cuando Venezuela estaba en una situación de estabilidad y veíamos un poco a la distancia noticias de este tipo en Colombia, uno no se sentía inmediatamente implicado. Es decir, para ese momento, en todo caso, normalmente las reacciones de los gobiernos democráticos era la de apoyar al gobierno colombiano, cualquiera este fuese, independientemente si coincidían o no en el signo político, en orientación política en ese momento el gobierno colombiano con respecto al gobierno venezolano y viceversa. Pero había un acuerdo tácito entre los estados de que, digamos, no había duda alguna de la legitimidad del gobierno colombiano, cualquiera que este fuese en ese momento, y el papel, digamos, que cumpliría el Estado y el gobierno venezolano intentando ayudar, cooperar de todas las formas posibles con el Estado y con el gobierno colombiano en ese momento. En este momento ya no es así. Digamos, ya Hugo Chávez inauguró un nuevo contenido, una nueva dimensión de las relaciones de nuestros dos países, en la que la guerrilla y lo que luego mutó, digamos, en un equipo, en un ejército forajido asociado a actividades ilegales como el narcotráfico y otras cosas, digamos, fue cambiando a lo largo de esos 20 años. Y claramente en algún momento, ya durante el gobierno de Chávez, no durante el gobierno de Maduro, ya, digamos, el gobierno venezolano se implicaba abiertamente con la FARC en cualquiera de sus condiciones. Y no precisamente para apoyar ni para facilitar los procesos de paz que en ese momento se empujaban desde Colombia, sino al contrario, un poco para complicarlos, hacerlos más difíciles. Recuerdo una oportunidad en que Iván Márquez fue recibido en Palacio Miraflores, que fue varias veces, era habitué de los lugares del poder en Venezuela. Solo en una ocasión, recuerdo que no sé cuánto se divulgaría esa noticia en Colombia, pero hubo una especie de mini congreso ideológico allí, organizado por Chávez y dirigido por el propio Chávez, donde al final de esa reunión, Chávez decía que su esfuerzo había estado centrado, y como el resumen de ese proceso, estaba Piedad Córdoba también allí, estaba centrado en persuadir a la FARC de abandonar la lucha armada y proceder, digamos, por las vías legales a hacer política por las vías legales. Y se ponía como ejemplo el propio Chávez y su propio esfuerzo, digamos, en Venezuela, que efectivamente, después de haber pasado por los golpes de Estado y las presiones ilegales desde una oposición totalmente desleal, había finalmente transitado los caminos de lo que ellos llamaban la legalidad burguesa para efectivamente hacerse el poder, ¿no? Entonces, recuerdo que ese era el tono de la discusión de ese momento. Y Iván Márquez les respondía diciendo que en Venezuela hubo una democracia que lo permitió y en Colombia no había democracia que permitiera el ejercicio legal de la política. Yo no puedo olvidar ese momento porque, bueno, era parte de la larga debate que la izquierda ha tenido en América Latina por mucho tiempo. Sin embargo, finalmente la FARC adoptó el camino de la negociación y efectivamente que culminó con un acuerdo de paz que los colombianos, la sociedad colombiana bregó muchísimo y que finalmente la tuvo. Lo que obliga necesariamente a que las partes enfrentadas y ahora acordadas, digamos, cumplan con los términos de esa paz. Y en el caso de la FARC no hay otro que el ejercicio, la participación política en la legalidad, cumpliendo, digamos, con los elementos explícitos e implícitos de esa comunidad política que en Colombia ahora lo acoge. De tal manera que todo aquel que ahora intente violentar, no subordinarse a las reglas implícitas o explícitas de la comunidad política colombiana, sencillamente está a su margen. Y estando al margen, no es otra cosa, no hay otra manera de, digamos, de abordarla que no sea sencillamente reprimiéndola. Estoy haciendo una simplificación de una cosa que es mucho más compleja, pero en este momento se pusieron al margen de la ley, y al ponerse al margen de la ley puede ser objeto, digamos, de la acción violenta ilegal del Estado. Cosa que se dice fácil, pero la verdad es que es extraordinariamente compleja, porque la reconformación de la comunidad política colombiana está en pleno proceso. Si ustedes me preguntan qué es lo más difícil que está por venir, digamos, en esta reconformación de la comunidad política colombiana, es superar un bache que creo que no está suficientemente superado, que es el que la propia sociedad colombiana le dijo no al acuerdo. Y generó ahí una mancha de legitimidad que está en este momento sufriéndola y que creo que hay que hacer un esfuerzo por relegitimar ese acuerdo de paz.
Ahora, pareciera que el gobierno Maduro, digamos, ante el aislamiento del que es objeto por una parte importante de la comunidad internacional, y donde el gobierno de Colombia pues juega un papel importante, pareciera que podría estar adoptando, digamos, la posición de, si es cierto que están apoyando a esta disidencia, la FARC, que ha decidido retomar las armas, digamos, realizar esta operación para contraponerse de alguna manera a ese aislamiento que ellos sienten, pues, como un aislamiento agresivo hacia el régimen. Pero para continuar y enriquecer esta discusión, vamos a pasar en este momento a escuchar la audiocolumna que Ronald Rodríguez nos envió para tratar este tema.
Condenados a convivir. Buen día, Chomín, buen día, José Luis. Hoy participo a través de una audiocolumna. La he titulado Condenados a convivir. El pasado sábado, el general Luis Fernando Navarro, en una entrevista que dio al diario El Tiempo, comentaba cómo en territorio venezolano se encontraban aproximadamente 600 hombres de las disidencias de las FARC y aproximadamente unos 1000 hombres del ELN. Cuando hablamos del proceso de paz en Colombia, del conflicto de Colombia, la reaparición o surgimiento de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el proceso en el que se encuentran los colombianos de construcción de paz, no podemos evitar hablar de la relación con Venezuela. Hoy nuestros grupos al margen de la ley conviven en los dos países y se aprovechan de los ciudadanos de los dos países. Ya no solamente estamos hablando del narcotráfico como una de sus fuentes de ingresos o del contrabando en la zona de frontera, del tráfico de armas, sino que a eso se ha sumado la tragedia humanitaria que vive Venezuela. Más de 4,3 millones de ciudadanos venezolanos han tenido que dejar su país y en las zonas de frontera, tanto el tráfico como la trata de migrantes se han convertido en una de las fuentes de ingreso de estos grupos al margen de la ley. Teniendo en cuenta esta naturaleza de una relación que nos obliga a vivir juntos en estos 2.219 kilómetros de frontera, que implica que tengamos que articularnos para poder hacer frente a los retos que tienen los dos países, pues el tema del surgimiento de esta GAO residual o este grupo armado organizado residual que dirige Iván Márquez y que para muchos el video que se presentó la semana pasada tenía origen en Venezuela, no deja de generar suspicacias en Colombia y de ver a Venezuela como si fuera un enemigo. Hay que diferenciar a la nación venezolana del actual gobierno, del gobierno de Nicolás Maduro, del papel que ha tenido este régimen que ha perdido el monopolio de la fuerza y el control, el dominio territorial. Las guerrillas siempre han vivido en la zona de frontera, sobre todo porque en la región del Catatumbo es una de las regiones donde más recursos se manejan para el tema del narcotráfico. Y ahora, con las nuevas dinámicas que vivimos, con una población que está huyendo de una crisis humanitaria compleja, pues es instrumentalizada en esta área. Las guerrillas antes de la llegada de la Revolución Bolivariana eran enfrentadas por los diferentes actores de seguridad del Estado venezolano. De hecho, algunos de esos episodios llegaron incluso a situaciones muy graves de violación de derechos humanos a pobladores de esta área. Es un área que está en constante efervescencia, en una ebullición constante por estos actores al margen de la ley, y la falta de coordinación entre el Estado colombiano y el Estado venezolano hace que su crecimiento sea muy importante. De ahí que nos sorprenda que el señor Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa e incluso Romaña se fueran al territorio venezolano, o se sospecha que se fueran al territorio venezolano, precisamente a tratar de continuar con su acción o actuación en contra del Estado colombiano y de la sociedad colombiana y venezolana. Es importante tener, digámoslo así, un criterio de tener muchísimo criterio en este momento, saber esperar, tener noción de lo que significa esta compleja relación con un vecino que es hostil al Estado colombiano, no solamente al gobierno, sino a todo el Estado. Recordemos que Nicolás Maduro, como cierra precisamente en su entrevista al general Fernando Navarro, pues hace alusión que el presidente Nicolás Maduro, al cierre del Foro de Sao Paulo entre el 25 y el 28 de julio, pues le dio la bienvenida a Santrich y a Márquez y los calificó como líderes de la paz, cuando hoy ya todos los colombianos sabemos que se han expresado en contra precisamente de esa paz y poniendo en riesgo a todos aquellos miembros de las FARC que hicieron un proceso de reingreso a la vida civil y que en el marco de ese reingreso más del 90% de este grupo está cumpliendo con los acuerdos. En este orden de ideas es un terreno bastante difícil que viene para Colombia y Venezuela en los próximos meses, en una relación rota, con mutuas suspicacias y con amenazas del lado venezolano de llevar al Estado colombiano y a los representantes del gobierno ante tribunales internacionales por supuestamente promover el terrorismo, cuando lo que queda claro es que los que han hecho o han dado lugar a que estos grupos se fortalezcan han sido precisamente los del régimen de Nicolás Maduro Moros.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Muy interesantes los planteamientos que nos hace Ronald y creo que enriquecen la discusión sobre este tema del anuncio hecho por las disidencias de la FARC de reanudar la lucha armada y la relación que este hecho tendría con Venezuela. Veníamos diciendo que pareciera que el régimen de Maduro podría estar utilizando este hecho como una moneda de cambio para contrarrestar de alguna manera el aislamiento internacional que tiene y especialmente el papel que en esto juega Colombia y el gobierno que encabeza Iván Duque. De hecho, lo que hemos visto a las primeras de cambio es una escalada muy fuerte en las declaraciones de los principales personeros de ambos países. Inmediatamente después de que se conoció esta noticia, el gobierno de Maduro anunció también el desbaratamiento de un plan terrorista en Caracas, del que responsabilizó a Iván Duque, y también conocemos unas declaraciones del ministro de la Defensa, del poderoso ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino López, donde, entre otras cosas, digamos, de gran calado que dijo, señaló que no se permitiría ningún tipo de intervención en territorio venezolano, un poco adelantándose al hecho de las acusaciones que ha habido de que Venezuela está prestando cobijo a estos líderes de las disidencias de la FARC. ¿Cómo ves un poco todo este panorama?
Fíjate, este tema ha pasado por diversos momentos en términos de cuán útil es para la estabilidad de la dictadura de Maduro o para los momentos previos. A ver, si recordamos bien, durante la discusión sobre el proceso de paz en Colombia, a Santos desarrolló una estable relación con el gobierno, con el final del gobierno de Chávez en su momento y después con el principio del gobierno de Maduro. Y la alimentó esa estabilidad, y Santos probablemente se cerró un ojo frente a algunas cosas que no lo hubiese hecho en otras circunstancias, pero para Santos y era absolutamente, digamos, ese era el objetivo central de su gobierno, era lograr el acuerdo de paz, y si para eso tenía que reconstruir su relación con el gobierno venezolano, como efectivamente hizo, para que se mantuviera al menos neutral frente a este proceso, y logró su neutralidad. Y la verdad es que el primer momento de Maduro y los últimos momentos de Chávez, Santos logró que no solamente se mantuviera neutro, sino que además apoyara que el proceso se realizara en La Habana, que se realizara con presencia. En su momento se pensó si iba a tener o no presencia del gobierno venezolano, al final se convino que no, pero estaba como, era parte, digamos, de los garantes internacionales de ese proceso, sobre todo de aquel mundo sobre el cual en ese momento gravitaba Chávez muy fuertemente. Me refiero a Nicaragua, Bolivia, eventualmente los Kirchner en Argentina. Es decir, logró que la izquierda latinoamericana, menos esa izquierda, se mantuviera, digamos, atenta y solidaria con el proceso de paz. Probablemente en este momento eso no sea exactamente lo que Venezuela prefiera. Es decir, ha cambiado la tesitura y las maneras del gobierno de Maduro. La relación entre la oposición y el gobierno de Maduro son las que son. Que por cierto, en aquel momento, durante la discusión, había coincidencias en ciertos sentidos entre el gobierno y la oposición en Venezuela respecto a su posición frente al proceso de paz emprendido en Venezuela.
Así fue.
Allí había absoluto y pleno acuerdo entre ambos. Era de las poquísimas cosas en las que uno podía efectivamente distinguir que había pleno acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana. Era su postura frente al tema de la del proceso de acuerdo de paz en Colombia. En eso había pleno acuerdo. En este caso no lo es así, obviamente, porque creo que al gobierno de Maduro, como tú muy bien has dicho, Chomín, le conviene enrarecer la situación colombiana, le conviene, y no sé si fue que lo buscó deliberadamente, lo propició o no, pero en todo caso, dado este hecho objetivo de la declaración de Iván Márquez y sus compinches allí, esto le conviene al gobierno venezolano sin duda alguna.
Ahora, José Luis, el gobierno de Maduro podría estar enfrentándose a dos posibles escenarios. Uno es utilizar, como lo venía diciendo, este hecho como una base negociadora. Si me están aislando, si me están atacando, pues yo voy a usar esto también para negociar un entente, por ejemplo, con el gobierno colombiano. Ese podría ser un escenario. Ahora también creo que es muy peligroso para el gobierno de Maduro, porque el hecho de, digamos, de dar cobijo a estas disidencias que están apartándose de un acuerdo de paz que gozó de un respaldo internacional inmenso y muy amplio, de prácticamente todos los países del mundo que apoyaron eso. Entonces el que se vea como un gobierno que está dando cobijo a estas personas y a estos grupos, eso también lo puede terminar de hundir, en el sentido de hacerlo ver pues como un estado que está patrocinando, por ejemplo, el terrorismo. Entonces es un juego, efectivamente, si fuera ese el juego, sería un juego muy muy riesgoso, muy peligroso.
Es un juego muy riesgoso, sin duda alguna. He oído hipótesis que hay quienes piensan que avanzar hacia el extremo de que sencillamente se le considere un gobierno terrorista, un estado terrorista que ampara, digamos, al terrorista, lo termina de aislar y termina ya el bloqueo no sería del tipo que es, sino se ampliaría los efectos de ese bloqueo. Probablemente Venezuela sufriría incluso un bloqueo naval, en cuyo caso me cuesta creer, digamos, en qué lo puede beneficiar. Pero bueno, este gobierno nos ha acostumbrado a huir hacia adelante, a cometer las locuras, porque finalmente, digamos, la élite del gobierno tiene cómo cubrirse frente a situaciones de este tipo. Y lo que le pasa a nuestra sociedad, la verdad es que eso es problema de cada quien. Un gobierno que usa como parte de una política pública propiciar la migración masiva que se está propiciando en las condiciones que se está propiciando, no tenemos por qué pensar que le importe demasiado lo que a la población que quede en el país le importe. Le ocurre lo que le puede ocurrir, porque finalmente su legitimidad no deviene, digamos, del voto popular exactamente, sino del ejercicio de la fuerza. Así que eso podría ocurrir, esa es la verdad.
Como todas las semanas, vamos a escuchar ahora la columna de Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien nos contará los últimos acontecimientos acaecidos en el vecino país.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. La semana empieza con muchas noticias políticas. La semana termina con el impacto que ha generado en la parte de la oposición la decisión de Estados Unidos, que dice que si hay alguna elección, no quiere ver en la boleta ni Maduro ni a Guaidó como candidatos. Ellos argumentan que eso sería un ventajismo y eso ellos quisieran realmente que fueran unas elecciones libres. Sigue en su postura de Estados Unidos, de un apoyo, si se quiere, crítico a la mediación que está tratando de ejercer en Noruega. Se dice que se vuelve a Oslo, no va a ser Barbados, no sé si será por el problema de los huracanes, me imagino que serán otras las circunstancias, pero recordemos que Oslo queda a un día de viaje de Caracas y Barbados queda mucho más cerca. Entonces, las dificultades logísticas de Oslo aumentan. En este marco también es importante toda la actividad que ha venido desarrollando Guaidó, nombra un centro de gobierno que también ha causado cierta polémica en el seno de la oposición y, por supuesto, la crítica y antagonismo total por Maduro y su entorno. Destaca en ese centro de gobierno que Julio Borges asuma las relaciones internacionales y que el coordinador de ese centro de gobierno sea López. Entonces allí se piensa que quizás esa designación lo convertiría, de haber elecciones presidenciales, a López en un candidato seguro. Pero no queda muy claro la situación de las candidaturas, si es que va a haber elecciones presidenciales por parte de la oposición, por cuanto ayer Acción Democrática, en un acto importante de más de 6.000 personas, 6.000 activistas en el estado de Aragua, designa a Juan Guaidó como candidato a unas posibles elecciones. Como se ve, hay un ambiente electoral difícil. En dado caso que haya elecciones presidenciales y Estados Unidos mantenga la postura, sencillamente, como se han hecho otros casos, Guaidó puede dejar de ser presidente interino y lanzarse como candidato, cosa que efectivamente no podría ser, o no creo que lo pueda hacer Maduro, porque se le convierte en un problema grave. Pero sin embargo, la noticia más importante y que tiene que ver con el tema del programa del día de hoy es con la reinserción en la lucha, la vuelta a las armas de Iván Márquez y Santrich, que de acuerdo a las noticias que nos llegan aquí a Venezuela, representan una pequeña facción dentro de la FARC. El partido FARC ha dicho que están de acuerdo con esa decisión, pero lo importante en las relaciones entre Colombia y Venezuela es que efectivamente, si de ser así, y además de constatarse, como algunos periodistas, entre ellas y Belice Pacheco, ha dicho que esa grabación del llamado a armas que hace Iván Márquez y Santrich se hace en territorio venezolano, en una hacienda de los llanos venezolanos, efectivamente, tal como lo ha pedido Duque, que le pide a Guaidó coordinar esfuerzos, allí podría ser un elemento, un factor que potencia al TIAR, al Tratado de Cooperación de Asistencia Recíproca de América Latina, y que eso efectivamente entonces abre un escenario de intervención, una intervención que en este caso sería por motivos tanto de acción contra los grupos insurreccionales, como también por el vínculo que tiene tanto el ELN como la FARC con el negocio ilegal del oro, que sabemos que ese negocio ilegal del oro que está afectando ecológicamente al arco minero es lo que tiene de alguna manera con cierta capacidad de recurso a Maduro que está cambiando lingotes de oro por dinero fresco. La semana no podemos dejar de considerar el caso del dólar, ya ha aumentado de una manera significativa durante toda la semana, encareciendo el costo de la vida. Los servicios siguen estando con dificultades. Hubo apagones en buena parte del interior del país e inclusive en Caracas. Bien, todo por hoy y hasta la próxima semana.
Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Escuchábamos la columna semanal del profesor Antonio Delicio desde Venezuela. Antes de continuar con nuestro análisis, tenemos varios anuncios que hacer para la agenda de los próximos días. El 12 de septiembre, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, conjuntamente con la Embajada de Venezuela y la Asociación Ávila Monserrate, están convocando al foro El Impacto Político de Informe Bachelet, la crisis de los derechos humanos en Venezuela, que contará con la participación de Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y director jurídico de la Asamblea Nacional de Venezuela, Marcos Romero, director de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, María Clara Roballo, especialista en temas de migración del Observatorio de Venezuela, Zahir Bundaraín, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, el sociólogo venezolano Turio Hernández y Juan Navarrete, especialista en derechos humanos. También tenemos para el miércoles 4 de septiembre la presentación de la última novela del escritor venezolano, cuentista, poeta, novelista, cronista y guionista Alberto Barrera Tisca, aquí en Bogotá. La novela es Mujeres que Matan, en la librería Tornamesa de la carrera quinta a las 6:30 de la tarde. También queremos reseñar la inauguración a partir del día de hoy hasta el día 7 de agosto de la Fiesta del Libro de Cúcuta en la capital del norte de Santander, donde habrá una importante representación venezolana. El escritor Barrera Tisca presentará también allá su novela y junto con el sociólogo Tulio Hernández participará en una interesante tertulia titulada García Márquez y el enigma de los dos Chávez, pasado, presente y futuro del socialismo del siglo XXI. Esto va a ser el día jueves 5 de septiembre en el pabellón 2. El mismo jueves 5 y a la misma hora, precisamente, nuestro compañero Ronald Rodríguez dictará la conferencia Colombia de cara a los desafíos y oportunidades que representa la migración venezolana. Esta actividad se llevará a cabo en el pabellón 3, como dijimos, el jueves 5 a las 5 de la tarde. En la Fiesta del Libro de Cúcuta también estarán presentes diversas actividades de periodistas venezolanos como Miguel Enrique Otero, director del Nacional, y Bellice Pacheco, quien presentará su libro Las Muñecas de la Corona, Gustavo Azócar y Dania Chirinos y muchas otras personalidades. La programación puede ser consultada en la página de Facebook FL Cúcuta. Entonces, vamos a seguir la discusión, José Luis. Lo mencionado ahorita Antonio Delicio, el presidente encargado Guaidó designó una especie de gabinete que algunos han venido a llamar gabinete en la sombra, ¿no? Entre esas designaciones está la de Julio Borges como su canciller. Él vive aquí en Bogotá y actuaría aquí desde Bogotá. Su primera, prácticamente yo creo que su primera actividad, una vez designado, fue reunirse con el canciller de Colombia, Carlos Gómez Trujillo, para tratar precisamente este tema del anuncio hecho por las disidencias de la FARC y la relación que todo este tema tiene con Venezuela.
Sí, sí, no solamente fue la primera acción de gobierno, por decirlo de alguna manera, de Julio Borges como coordinador de las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, sino que además estuvieron perfectamente acopladas tanto la intervención del canciller Olmes como la de Julio Borges estuvieron perfectamente acopladas y combinadas, no dejando lugar a dudas de ningún tipo acerca de cuál es la posición del gobierno de Juan Guaidó frente al tema de la eventual presencia de estas disidencias de la FARC en territorio venezolano, cosa que es muy posible, la verdad. Digamos, todavía, digamos, La gente especula aquí y allá y dice una cosa y otra y tal, pero a ver, si ustedes van al el mensaje final de Maduro, eso fue hace apenas un mes, sino poco menos, del cierre del foro de Sao Paulo en Caracas, el cierre de esa actividad se hizo Maduro invitando con nombre y apellido a Iván Márquez y a Jesús Santrich a ir a Venezuela y hacer desde Venezuela lo que consideraran tuvieran que hacer como parte del esfuerzo de la reunificación de la verdadera izquierda latinoamericana que se estaba gestando allí en Caracas en ese momento, en el cierre del foro. Y lo nombró y lo dijo. Es decir, que ahora eludir algún tipo de responsabilidad le va a costar algo al presidente Maduro ahora deshacerse, digamos, con facilidad de este asunto, porque él explícitamente lo dijo, lo razonó y lo argumentó suficientemente y lo justificó. De tal manera que ahora Arriaza puede decir lo que quiera, pero la verdad que ahí está su jefe, lo dijo abiertamente. Y además, esto que dice Ibellice es perfectamente posible, porque Ramón Emilio Rodríguez Chacín, que en ese momento que siempre se ha no solamente se ha dicho, él lo ha dicho, lo ha verbalizado, se ha comprobado, él siempre fue el intermediario entre la FARC y el gobierno de Chávez, ahora es gobernador del estado Guárico, eso es un campo santo, eso ahí nadie entra ni sale sin la autorización del Estado venezolano, eso es perfectamente así, eso entre nosotros eso es conocido sin ninguna duda, de tal manera que es muy probable que esas declaraciones se hayan dado desde ese lugar.
Eso
que ahora es gobernador, perdón que interrumpa, sí. Que ahora Rodríguez Chacín es gobernador del estado Guárico, además.
Claro. Entonces, eso que tú indicas, José Luis, del foro de Sao Paulo, efectivamente fue algo que sucedió, horas antes de que se produjera este hecho, y pareciera efectivamente abonar la tesis de que un eventual apoyo del gobierno de Chávez a este rearme de las disidencias de la FARC es como una huida hacia adelante y reforzaría la tesis que hemos tratado previamente en este programa de ya una radicalización total, donde ya no importa ya los niveles de aislamiento a los que llegue, a los que pueda estar sometido el régimen de Maduro, y que bueno, la apuesta ahorita es algo así como echar el resto y huir hacia adelante, a ver qué nuevos escenarios se presentan, y ponerle pues las cosas difíciles también a un vecino que ha sido poco amigo, por supuesto, del gobierno de Maduro.
Fíjate, Chomín, que el gobierno más activo, sin duda alguna, en relación a la política internacional, digamos, que de presión sobre el gobierno de Maduro, y que más alineado está con los esfuerzos del gobierno interino en Juan Guaidó, es el gobierno colombiano. Y con este tema, al menos, coloca al gobierno colombiano a pensar dos veces cada decisión que vaya a tomar respecto a Colombia, porque ahora resulta que hay unos nacionales en armas que eventualmente están respaldados por el Estado colombiano. Y si tú sumas esto puede ser una especie de aislamiento controlado, es decir, no este extremo del que hablamos en la sesión anterior, sino una situación en la cual se aísla selectivamente, se aísla frente a lo que puede hacer el Estado colombiano, porque la verdad es que si tú sumas lo que este hecho a las declaraciones de Padrino, por ejemplo, que fueron muy relevantes al respecto, sí. Padrino habló con toda claridad, con mensajes de gracias incluido, que supongo que han sido claramente interpretados por el gobierno colombiano, y prácticamente la advierte el gobierno colombiano a dos cosas. Uno, cuidado con los cero, con los ¿cómo es que llaman? Los positivos, los falsos positivos, cuidado con un falso positivo en frontera que dé lugar a una incursión militar de Colombia en Venezuela, lo cual quiere decir probablemente que termine ocurriendo es un falso positivo al revés, es decir, propiciado por Venezuela para colocar a Colombia en una dificultad. Pero además están advirtiendo, señores, de Colombia, cuidado se les ocurre hacer algo similar a lo que hicieron en Ecuador con Reyes, porque el tipo de respuesta que se recibiría desde Venezuela fuera otra. Es decir, calienta eso al máximo, que lo que termina, por lo menos, si no inhibiendo, al menos generando un campo minado alrededor de la frontera, de tal manera que el gobierno colombiano tendrá que de verdad medir no solamente las consecuencias políticas, sino las militares.
Que este nuevo panorama que se está avizorando, indudablemente donde se están complicando las cosas, estos son elementos nuevos que se agregan ya a una situación muy complicada. ¿Qué efectos podrían tener sobre un fenómeno que es fundamental hoy en día, no solamente entre Colombia y Venezuela, sino yo diría en toda la región latinoamericana, que es el tema de la migración? ¿En qué medida este enrarecimiento podría afectar el tema de la migración, que, bueno, como ya sabemos, pasa de los 4 millones de personas, y en el caso de Colombia pasa también del millón y medio de personas?
Bueno, sí, ahora esos serán los seres humanos, digamos, más comprometidos, más vulnerables, más fácil presa, digamos, de cualquier efecto de estos hechos. Porque, a ver, digamos, un migrante en sí mismo en términos estrictos, es una persona que está, digamos, yéndose forzosamente de su país. Y en estas circunstancias de extrema vulnerabilidad, estar cruzada esa dinámica migratoria, digamos, por unos hechos como estos que están representando esto que venimos describiendo, lo va a convertir en una víctima propiciatoria y directa, digamos, de muchas de las cosas que ocurren ahí. Por ejemplo, si además esto coincide con el hecho de que los países comienzan a tomar decisiones a tiempo y a destiempo respecto, digamos, a la fluidez del paso, digamos, de las migraciones por sus fronteras, eso es una economía lo que se va a formar allí, digamos. ¿Por qué no esperar, digamos, que estas FARC disidentes comiencen a ayudar a la migración venezolana a pasar de un sitio a otro por los caminos que solo ellos conocen, de las formas que solo ellos conocen, en las condiciones que solo ellos conocen, y cobrarles por eso? O sea, y sin el camino, esta disidencia de la FARC, que en este momento suman 200 personas, cuentas allá, cuentas acá, te dicen los expertos, pueden pasar de ser 200 a 400, porque resulta que en el camino muchachos entre 18 y 25 años, que es el promedio de edad de la migración venezolana hacia Colombia, hacia el resto de América del Sur, entre persuadirlos, conminarlos, obligarlos, reclutarlos, eso se convierte en palabras sencillamente. Esos muchachos probablemente terminen obligados a formar parte de esta cosa. Es decir, ahí tienen un mercado para todo propósito, para ayudar a crecer sus propias filas, así como para hacerse de algún dinero ayudándolos a pasar de un sitio a otro. Ni hablar de lo que pasa entonces con las mujeres y los niños, y si los niños además viajan solos, como efectivamente hay un número importante de ellos que están tratando de cruzar solos la frontera, siendo efectivamente unos niños, pues ¿qué le puede pasar a una mujer y un niño en esa condición? Pues, objeto de discriminación, de explotación sexual, trata de personas, de ventas en el exterior de esos niños y de esas mujeres. Es decir, eso es dinero.
Sí, me refería un poco, tú lo estás señalando muy bien, así un escalamiento de la situación entre Colombia y Venezuela, donde incluso uno ve, a raíz también de las declaraciones de Padrino López, donde se empieza ya a mencionar el tema de posibles incursiones, etcétera. Eso indudablemente pues puede llevar a una militarización de la frontera, y cosas de este tipo evidentemente van a, no a impedir, como tú bien lo dices, pero van a imposibilitar, digamos, un paso fluido de la población que está saliendo de Venezuela en cantidades grandes. Y tú acabas de mencionar un tema, José Luis, que es muy importante, porque ya se viene hablando, y es el tema de posibles reclutamientos por parte de los grupos irregulares de población de jóvenes venezolanos, ¿no? Ya es un tema que está siendo visto por las autoridades, y que eventualmente, pues no tenemos igual tampoco pruebas en este momento para esgrimir en este programa, pero en el caso de un eventual apoyo explícito a estas disidencias, pues se vería incluso hasta facilitado de alguna manera desde el lado venezolano.
O pueden usar como escudos a los venezolanos en la frontera. ¿Por qué no? Es decir, que una parte de esa disidencia viaje en los contingentes con los cuales están viajando, están moviéndose en la frontera, una frontera que se calienta en todos los sentidos, digamos. ¿Por qué no camuflarse así? Es decir, ¿por qué no usarlos como escudo? Finalmente, los venezolanos que están pasando... Eso, la verdad es que esto va a complicar extraordinariamente las cosas para los venezolanos que se ven forzados a salir de su país, del país.
Ya estamos llegando al final del programa, pero antes queremos extenderle una invitación a los estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, especialmente, y a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario en general, para que participen en la misión académica al Departamento Norte de Santander, que se ha llamado Frontera e Inmigración, que tendrá lugar el 23 de septiembre, y que tendrá a su vez un valor de 3 créditos para quienes lo participen en ello, para conocer de cerca las dinámicas de la frontera colombo-venezolana. También queremos aprovechar para reseñar en este espacio la celebración los pasados días 29 y 30 de agosto en Cali del encuentro de la Fundación Konrad Adenauer con sus aliados para hacer un balance de las actividades desarrolladas en los últimos 12 meses y compartir los proyectos que están por venir. Tanto el Observatorio de Venezuela como la Asociación Ávila Montserrat participaron en este encuentro. José Luis, ya para despedirnos.
Bueno, muchísimas gracias, Chomín, por dirigir también este programa en ausencia de Ronald.
Bueno, pues para eso estamos, y bueno, esperamos tener a Ronald próximamente en la semana que viene. Bueno, nos vamos a despedir entonces. José Luis, les habló Chomín Las Heras en ausencia de Ronald Rodríguez. Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, el gran Nelson Duarte, y en las redes sociales, Luna Bernal. Sigan con Encuentro con la Migración.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela. Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Con la migración. Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Seguimos abordando el tema de la diáspora venezolana. En el podcast anterior abordamos los primeros tres perfiles que han llegado a Colombia y hoy vamos a hablar de la crisis humanitaria y la diáspora. ¿Cuál ha sido la relación entre este difícil momento que vive Venezuela y el que haya migrado más de 4.3 millones de personas hasta el momento? Recordemos que después de la migración siria, Venezuela es el país que más ha generado migración y aún comparándolo con Siria, ha sido una migración que ha aumentado en un tiempo menor que la crisis humanitaria en Europa con los sirios. Entonces, ¿qué cifras tenemos, Marjorie? Bueno, hoy contamos con Marjorie también acá en la mesa. Marjorie Mensá, bienvenida.
Gracias.
Vamos a hablar un poco de cuáles son esas cifras preocupantes que tiene Venezuela.
Pues primero tengo ganas de hablarles de la profunda crisis sanitaria que conoce el país, porque eso influencia la salida de muchos venezolanos de su país. Pues afecta particularmente a mujeres y jóvenes embarazadas, que entonces tienen que buscar servicios de salud para un paro humano. Y hay que saber que en 2017, la entonces ministra de Salud venezolana anunció que la tasa de mortalidad infantil en el país había aumentado del 30% y que 11.466 neonatos habían muerto en 2016.
En el 2016 todavía se encontraban algunas cifras oficiales en Venezuela. Esto ya es imposible. Hoy en día todas estas cifras las oculta el gobierno. Pero pues sabemos que Colombia es el gran destino de muchas madres que ven condiciones mucho más seguras para venir a tener sus hijos acá.
Pues porque incluso en Venezuela empezó un poco después de la llegada de Hugo Chávez. Hay un fenómeno que llaman el ruleteo, es decir, que las mujeres embarazadas tienen que ir a varios hospitales y clínicas antes de encontrar algún que les pueda atender. Y podemos decir que en el día este ruleteo, entre comillas, llegó hasta Colombia para poder tener servicios de salud y no poner en tela de juicio la vida de las madres y los niños.
Desafortunadamente, esta práctica no es ajena para los colombianos. Sabemos que muchas personas han muerto en la puerta de los hospitales buscando que los atiendan. Y pues también la migración venezolana, después de vivir todos estos procesos de no encontrar quien los atienda, el sector de salud en Venezuela hoy tiene solamente una cobertura para el 20% de su población. Es decir, que hay un 80% vulnerable, con una gran necesidad, y si sumamos eso al problema que hay en términos sanitarios, al aumento de enfermedades como sarampión, enfermedades que si bien tienen tratamiento y no son mortales, en la mayoría de los países, hoy en Venezuela sí, tener diabetes es condenarse de alguna otra forma a la muerte porque no hay insulina. Tener los enfermos de VIH no reciben tratamiento desde hace 2 años. Y pues esos son pequeños ejemplos de una condición muy difícil. Digamos que de los grandes dramas para los venezolanos hoy en día es, por un lado, perder su pasaporte, porque es muy difícil volver a sacarlo. Cuesta, en el mercado negro puede costar cerca de $5,000 un pasaporte venezolano, y es la única forma de conseguirlo. Pero también otro de los dramas es enfermarse, porque enfermarse de alguna forma es condenarse a la muerte o a una recuperación muy precaria sin las condiciones de un Estado que pueda de alguna otra forma garantizar los cuidados mínimos.
Y pues además de esta necesidad de tener servicios de salud, hay la necesidad de poder llegar hasta Colombia u otro país para tenerlos. Hay que saber que salir de Venezuela es cada vez más complicado. Entre 2014 y 2017... Salir regularmente. 11 aerolíneas han cerrado operaciones, así que salir por la tierra es el medio de transporte más utilizado, sea de manera irregular o irregular.
Acá, pues, le hemos hablado en diferentes espacios, tenemos una frontera de 2.219 kilómetros, una frontera donde hay muchos caminos verdes que existían antes de esta gran migración, por donde ha pasado... por donde de alguna otra forma los pueblos y los estados venezolanos y los departamentos colombianos fronterizos han creado sus vidas dentro de esta lógica fronteriza, también donde hay la presencia de grupos armados difíciles de controlar. Entonces hoy estas grandes rutas se convierten definitivamente en caminos donde hay presencia de migrantes, de niños, de mujeres, de ancianos enfermos, y entran cientos de miles hoy en día a Colombia. Cerca de 30.000 y 50.000 personas están entrando diario. No estoy diciendo que todo ese número se quede, cerca del 2.5 se queda diariamente. Es importante que entendamos que desde el 2016 Amnistía Internacional declara la crisis humanitaria en Venezuela, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018 reconoce esta migración como forzosa. Marjorie, tú como migrante, como estudiante de intercambio, que viene de un país, de Francia, donde la migración es un gran tema, ¿cómo has sentido este boom mediático frente al tema de la migración en Colombia?
Bueno, me di cuenta de manera más precisa, más real, de cómo las cosas estaban pasando al llegar en Colombia, porque se puede oír muchas cosas en los medios de comunicación, pero al llegar uno se da cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, hay un tema del que se habla mucho en Francia y que yo pude notar acá, es, ¿cómo puedo decir?, el descenso social, la falta de perspectivas, como la rebaja de categoría del estatuto profesional al migrar. Es decir, que un migrante que era antes de clase media en Venezuela, ahorita no se puede considerar acá ni en su país ni en otro país en el que está migrando. Una cosa que me sorprendió muchísimo es... cuando estuve paseando en grandes ciudades o en ciudades turísticas, que se vendían artesanías hechas con billetes bolívares venezolanos. Y al investigar un poco con eso, bueno, es que saliendo del país, los venezolanos que emigran y que tienen pocos recursos, tienen que, no sé, ingeniárselas para ganar recursos. Y como el valor de su moneda bajó muchísimo, venden, no sé, bolsos, monederos hechos con bolívares, y los venden, no sé, a cerca de 30 mil pesos colombianos, y eso permite vivir, no con lujo, pero incluso de enviar algo de remesas. Y eso es una cosa que me sorprendió, porque estaba tan normalizado, y con mi mirada de extranjera francesa inmigrante, me sorprendió.
Acá, desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero sí, los migrantes, los venezolanos perdieron el derecho a migrar dignamente, sin documentos, con una moneda totalmente devaluada, que hoy sirve más para hacer para hacer artesanías que para el consumo y la vida de los venezolanos. Agradecemos la presencia a Marjorie y nos veremos en otro episodio de Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mi campo si me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with U Rosario Radio.
U Rosario Radio.